Son las 10.
Radio Las Palmas FM.
La otra noche. Dos horas intensas donde recibiremos la visita de interesantes amigos. Sexólogos, humoristas, actores, perfiles muy dispares que harán de nuestra noche algo diferente. La otra noche es ideal para todo esto. ¿Te apuntas? Asunción Benítez. La otra noche.
Uy, la otra noche de este miércoles 1 de diciembre año 2021. Dándole la bienvenida al mes de la Navidad, al último mes del año, aprovechando también para saludar a grandes amigos. En las próximas semanas vamos a realizar cosas diferentes, entre ellas recordar esos momentos más importantes de este 2021, combinándolo todo con buena música, especiales de Navidad. ¡Qué maravilla! Nos preparamos hoy miércoles para recibir al amigo Salvador Suárez, al maestro holístico Salvador Suárez, que tiene cosas interesantes que contarles. Y a ver cómo ha vivido también la Navidad del años atrás. Nos lo contará, hombre, ya hoy no, pero en las próximas semanas. Cómo lo han vivido nuestros colaboradores, que nos recuerden cosas bonitas, qué guay. Bueno, todo preparado ya para esta otra noche y para hablar también en el tramo final de Misterio con José Andrés Medina. Así que prepárense, disfruten de este recién estrenado mes de diciembre.
Asunción Benítez, la otra noche.
Fútbol en Radio Las Palmas. Este domingo, desde las 7:30 de la tarde y desde el Estadio de Gran Canaria, Unión Deportiva Las Palmas, Real Sporting de Gijón. Sigue las incidencias de este encuentro en las voces de Ismael Omar y los comentarios de Carlos Santana.
Escuela Holística Salvador Suárez.
En la Escuela Holística encontrarás formación transpersonal y espiritual, pero también consultas y terapias que te ayudarán a superar miedos, traumas, problemas actuales y pasados. Numerología, tarot, gemoterapia, evidencia, archivos akáshicos, 20 años de experiencia avalan al maestro Salvador Suárez, que te ayudará a encontrar tu problema y a buscar los medios para sanarlos. Escuela Holística Salvador Suárez. Teléfono 610-32-82-59, www.escuelaholistica.salvadorsuarez.es.
No hace tanto, tocó quedarse en casa. Ahora toca quedar en Gran Canaria. Justo a dos pasos tienes tu comercio de siempre, en el que encuentras todo lo que necesitas. Ese comercio que mantiene gran parte de la economía de la isla y genera miles de empleos. Justo a dos pasos de ti. Gran Canaria Comercio Abierto. Cabildo de Gran Canaria.
Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Blitzen and all his reindeer are pulling on the rein. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang your stockings and say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight.
Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that is filled with toys for the boys and girls again. Hear those sleigh bells, jingle jangle, what a beautiful sight. Jump in bed, cover up your head, 'cause Santa Claus comes tonight, tonight. Santa Claus comes tonight. Have
happy day.
Happy time.
Listen to the bells and chime as Santa Claus comes your way today.
Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, for he loves you just the same.
Santa knows that we're God's children, and that makes everything right.
Fill your hearts with a Christmas cheer, cause Santa Claus comes tonight, tonight.
Santa Claus is coming tonight, stand by.
Escuela Holística Salvador Suárez.
En la Escuela Holística encontrarás formación transpersonal y espiritual, pero también consultas y terapias que te ayudarán a superar miedos, traumas, problemas actuales y pasados. Numerología, tarot, gemoterapia, evidencia, archivos akáshicos, 20 años de experiencia avalan al maestro Salvador Suárez, que te ayudará a encontrar tu problema y a buscar los medios para sanarlos. Escuela Holística Salvador Suárez. Teléfono 610-32-82-59, www.escuelaholística.salvadorsuárez.es. Hoy llega la noche, la primera noche de diciembre, miércoles, día 1. Hay que ver qué rápido pasa el tiempo, caramba. Y esta noche hablamos de un tema misterioso, apasionante, controvertido según las creencias filosóficas o religiosas. Tocamos un tema del que todos hemos oído hablar. Y de hecho hablamos de él en nuestras conversaciones diarias. Lo oímos en películas, debates. Pero claro, a lo mejor no lo tenemos del todo claro definido. No sabemos qué es, cuáles son sus consecuencias. Por eso esta noche vamos a hablar del karma. Y más cosas que son inherentes a esta noche. Hablamos con el maestro Salvador Suárez, que nos explique qué es. ¿Es el karma un castigo divino? ¿Cómo consecuencia de un Dios premia uno a otro? Bueno, tenemos tantas y tantas cosas que debatir. La semana pasada hablamos del tránsito al otro lado, cuando abandonamos el cuerpo, desaparecemos para siempre. ¿Dormimos el sueño de los justos? ¿Qué hacemos cuando los que creen en la otra vida aseguran que hay otra realidad? ¿Y los practicantes espirituales e incluso religiones creen que volvemos a esta vida? Lo cual nos lleva a preguntar, o nos lleva evidentemente a otra cuestión, a otra pregunta. ¿El karma y la reencarnación están vinculados? ¿Existe la reencarnación? ¿Para qué nos recordamos? ¿Por qué no nos acordamos? cuánto sufrimos, ¿verdad?, cuando no nos acordamos. Pues bueno, quédate con nosotros esta noche, en la otra noche, si te parece este tema interesante, con nuestro amigo, nuestro maestro Salvador Suárez, maestro holístico y canalizador del mundo espiritual, que entre otras cosas realiza sesiones, cursos para sanar los lazos kármicos, deshacer así sus consecuencias y ayudar a personas a reconectarse con su alma, sus propósitos para esta vida. Maestro, buenas noches. Salvador Suárez, qué alegría volver a saludarte.
Buenas noches, su asociación. Buenas noches, oyente. En esta noche de Sagitario, estamos ya en Sagitario.
Los Sagitarios somos especiales,
sí,
fogosos.
Son muy especiales.
Fogosos.
Aunque para ti y para todos los Sagitarios hay muchas energías diferentes en Sagitario, muchos eclipses por un lado en planetas y demás, ¿no? Pero por eso está un poco revolucionado. Así que parejas, amigos y familias de Sagitario, no le hagan mucho caso este mes, que van a estar un poco revolucionaditos, ¿eh?
Ay, fíjate, decía.
Qué buena ya noche hace para compartir estas cosas, ¿verdad?
Qué noche tan agradable. La pasada semana. Cuando nos sentábamos el pasado miércoles, la noche estaba bastante fresquita. Hay que ver cómo ha cambiado el tiempo. Durante el día soleado, la noche evidentemente pues se presta esto a abrigarnos, ¿no, amigo?
Y la intimidad de compartir la radio.
Qué bonita es la radio.
Qué bonita la radio.
Qué necesaria ha sido y es siempre la radio, amigo mío.
Y será por mucha tecnología, la voz humana llega a través de la radio y profundiza a la mente, al corazón. Y es lo que pretendemos un poco en este espacio, ¿no? De que se hable de otras cosas, que no hablamos durante el día, con el corre-corre, con el voy a subir al súper, voy a recoger al niño. Ya todo el mundo está durmiendo. Todo el mundo está relajado, así que ahora nos toca el momento de hablar del karma esta noche.
Qué maravilla. Iniciamos el mes de diciembre, querido amigo, un mes donde, bueno, llega la Navidad, momento de reuniones, momentos también para recapacitar, momento para propósitos.
Propósitos, sí.
¿Verdad?
Sí,
sí. Bueno, de eso hablaremos ya en las próximas semanas. El próximo miércoles, festividad de la Inmaculada Concepción, hay un puente, nos tomaremos unos días de descanso. Bueno, yo el martes tendré que trabajar, pero bueno, el lunes y miércoles son días festivos. Pero la semana siguiente, el miércoles día 15, vamos a hacer algo muy curioso.
Curioso.
Y muy bonito, interesante también.
Para los oyentes y para ustedes, la radio.
Exactamente, amigo mío. Maestro Salvador Suárez, introdúcenos un poco, por favor. ¿De dónde viene esta idea o filosofía del karma? ¿Es una filosofía?
Sí, porque el karma es un concepto central de muchas religiones, sobre todo asiáticas, ¿sí? Y además es el principio que rige casi las escuelas del budismo, del hinduismo, del taoísmo, del jainismo. Incluso en la católica, la religión cristiana estuvo hasta los 500 años más o menos, se hablaba del karma también, se hablaba de la reencarnación. Y la única realidad es que no pocos expertos y investigadores, sí, han asociado al karma. ¿Qué es el karma? Está con la casualidad, con la casuística universal. En ese sentido, hablamos de tus acciones, las causas y lo que determina tus futuros efectos. O sea, estamos hablando de la causa-efecto, porque todo efecto tiene una causa y toda causa tiene ese efecto. Entonces, en Occidente se ha establecido, ¿sí?, la conducta correcta, la acción correcta. Es decir, cuando hacemos algo correcto o no correcto, interviene el karma. Ya vamos a ir hablando más adelante qué es correcto, qué es bueno, qué es malo, que son conceptos así medio raros. Pero lo que sí tenemos claro es que la energía que genera lo que hacemos, ¿sí?, lo que pensamos, incluso, dice Sai Baba, decía un santo de la India, Sai Baba, nuestras acciones generan consecuencias igual a la ley causa y efecto de que hablamos, la ley de la ley de atracción. Es decir, atraemos aquello que creamos. Entonces, claro, es la energía que se genera en la práctica, ¿sí?, con que además esta energía nos va a favorecer, y eso se llama, hay tres tipos de karma, ¿no? El karma como compensación, es decir, cuando hacemos alguna acción o tiene efecto negativo, obviamente, y va a repercutir en nosotros. Uh-huh. Y parece que esto que hablamos la gente, que el karma se encargará de él cuando hacen algo malo, ¿no? Le decíamos, ¿no?
Sí, sí. Tú, sí.
El karma le va a caer.
La vida es un karma, ya verás, te llegará, te tocará. Y lo hemos visto.
Y se ve. Entonces, pero también existe el buen karma. ¿Ay? ¿Qué es esto del buen karma? El buen karma es cuando tú haces una acción correcta, una acción buena, vamos a llamarlo así, para entendernos, pues ayudar a alguien, cuidar a alguien desinteresadamente, tomar a alguien, hacer una ayuda, ya sea económica, espiritual, ya sea, o incluso llevarte bien con los vecinos, que no siempre es posible, aún diciendo, la del quinto no me quiere, pero me da igual, yo voy a saludarla sonriendo todos los días.
Sí.
Eso es un buen karma, hacerlo. Sí. Eso genera cosas que van a venir buenas gente a tu vida. Y entonces es el buen karma. Y luego está algo que casi nadie habla, Asunción, que se llama el dharma. El dharma es...
¿Dharma?
Sí, sí, el dharma es los regalos que la vida te da. Cuando haces acciones correctas, cuando haces buena voluntad, cuando no envidias, cuando no robas, cuando eres honesto, como dice mi caosu y el del Reiki, vive honestamente tu vida. Cuando eres honesto, la vida te va regalando, pues, un marido, te va regalando un buen trabajo, te va regalando una buena casa donde estás ahora, una buena radio. Eso se llama el dharma, los regalos que la vida nos dan, la vida, la suerte, que algunos llaman, nos da esas cosas buenas porque nosotros en esta vida venimos como a sanar cosas y de repente tenemos que ayudar a encontrar a tener una familia. Fíjate tú qué cosa, ayudar a una familia. Que a uno le parece un agobio a la familia, no aguanto a mis hijos, no aguanto a mi cuñada, yo qué sé. Y para otro, es un obstáculo en su vida. No pueden tener familia aunque quieran, no construyen su vida, viven solos. Y fíjate, y cuando tenemos familia no nos damos cuenta de lo felices que somos, que la vida nos ha dado Dios, el Tao, como siempre digo, ponle el nombre que quieras, energía universal, te da gratuitamente, tú no haces ningún esfuerzo por tenerlo. Y te llega a tu vida cosas buenas. Eso es el dharma. El dharma es, digamos, los budistas en día hablan de un deber supremo de los actos. Es utilizar la acción para realizarla interiormente y después llevarla afuera. O sea, la misma naturaleza tiene su dharma, su deber. El sol, por ejemplo, tiene su dharma, que es iluminar la vida. Uh-huh. Los animales, entre otras cosas, es de servir alimento a los que coman carne, por supuesto. Uh-huh. A esto y a lo siguiente gana alimenticia, ¿no? En fin, es decir, el dharma es la preservación de la vida, de lo humano, de la humanidad comprendida y entendida como hago el bien, ¿sí? Esto que predican todas las religiones, hacer el bien, haz lo bueno, venga, no seas, porque eso te va a generar buenas cosas, no para esta vida solamente, seríamos muy finitos y limitados si dijéramos que el karma actúa solamente en esta vida, sino cuando te vas para arriba, ya nos vamos a este plano como hablamos la semana pasada, no te van a preguntar cuánto dinero hiciste, cuánto trabajaste, cuánto, no van a decir una cosa que la página web mía se explica muy bien en la página de la escuela, cuánto has amado. ¿Cuánto más has puesto en tu trabajo? Te dimos un trabajo para que lo amaras, no para que sufrieras. Te dimos un marido para que lo entendieras, comprendieras. Fuera tu compañero de viaje en esta vida. Una pareja. No, es que luego se portó mal, no me hizo... Bueno, entonces, ese era el plan. Tenía que estar con él un tiempo y saber dejarlo en su momento. Saber estar sola, estar solo. También renunciar al tengo que estar por estar con otras personas. Te dimos una salud estudiante, ¿qué haces tú malgastándola con vicios? Y tú te van a preguntar, ¿cuánto has amado? O sea, ¿cuánto te has amado? ¿Cuánto has amado a los que te rodean? ¿Y cuánto has amado las circunstancias que te rodean a tu vida? Y ahí sí que nos quedaremos de alguno. Lo intenté.
¿Y algunas?
Con mi cuñada no pude. Con mi cuñada no pude, ¿no?
las hay y los hay. Maestro, ¿es un castigo el karma?
No, en absoluto. Es un premio el karma. Es decir, la gente lo ve como algo negativo, algo malo. Pero no se dan cuenta que esta vida la creamos nosotros con nuestros pensamientos. Fíjate, dice Sabeba, siempre voy a él, nuestros pensamientos. Es decir, Sabeba decía, no solamente las malas acciones generan un mal karma, sino incluso los malos pensamientos. Es decir, ¿por qué? Porque toda esa energía, la gente maliciosa, muy mala, vengativa, asesinos, ladrones, yo qué sé, toda esta gente, estas entidades de baja frecuencia, vamos a llamarlo así, piensan en el mal y lo sienten y lo hacen, ¿sí? Bueno, en definitiva son muy coherentes ellos. Los incoherentes somos nosotros que pensamos el bien, sentimos y hacemos otra cosa diferente. Nunca llegamos a terminarla. Entonces, el karma no es un castigo, sino es lo que tú has creado que te vuelve. Ni siquiera Dios ni los ángeles intervienen en el karma, ni siquiera el destino de vida. Es decir, tú vienes a esta vida, piensas aprender, y como tú hagas las cosas, recibirás. Esto es como una escuela. ¿Han oído hablar alguna vez que la vida es una escuela donde aprende, no? Tenemos buenos maestros que nos enseñan a amar, que nos enseñan a cuidarnos, que nos enseñan, ¿sí? Y tenemos maestros de los cuales tenemos que alejarnos porque la lección que nos da no nos sirve en esta vida ahora, ¿no? Cuando algo, alguien, una situación o alguien te da repulsión, no siente que estás afín, lo mejor es, con discreción, con respeto y con mucha humildad, alejarte. Porque ese no es tu maestro en esta vida.
Saber a retirarnos a tiempo.
Efectivamente. Porque la vida es una escuela. Y sabes una cosa que le llaman también el karma. La vida es una escuela y vas aprendiendo como lecciones, ¿no? Y las que no aprendes, repite de nuevo. Y entonces te dicen la gente, ¿y por qué siempre me encuentro con esta misma peña, con esta misma persona, con este mismo amigo? ¿Por qué vienen a mí personas necesitadas que me piden dinero o que me roban? ¿Por qué salgo de un amor de Guatemala que lo pasé fatal y me viene otro peor? ¿Por qué me viene eso? Y entonces, la vida es una escuela, que como no aprendas la lección una vez, te la repite una, dos, tres veces. Y eso se llama, en el budismo lo tiene una buena palabra, que es la rueda de samsara. Siempre repite lo mismo. Sí. Siempre me pasa lo mismo, ¿no? Como dice una canción por ahí, siempre me pasa lo mismo.
Siempre.
Y eso es que estás metida en una energía.
Hay que saberlo diferenciar de la mala suerte.
Claro. Pero también la mala suerte, la buena suerte no existe.
No existe, claro.
Claro, porque si yo realmente, vamos a ver, la regla de oro, por ejemplo, es estar en armonía con la vida, ¿sí? Si yo tengo sentimientos, por ejemplo, de odio, de venganza, de rencor, de envidia, ¿sí? Y daño a quien, me daño a mí mismo, y daño a los demás, y daño al ambiente, a los animales, las plantas. De ahí que se considera negativo este karma, y se llama un mal karma, ¿sí? Quienes pasan por la vida odiando, envidiando, deseando el mal ajeno, queriendo cobrárselas a todas, pensando en venganza, en revancha, en egoísmos, están creando un campo energético totalmente negativo que se vuelve contra ellos mismos. Por el contrario, los sentimientos de amor, de perdón, de compasión, de tolerancia, respeto, se considera positivo y eso genera un buen karma. O sea, no es la actitud tonta de perdonar una ofensa, al contrario, es inteligente, sabia, porque quien vive arrastrado, una vez que lo hicieron, siguen arrastrado. Entonces, el karma, la suerte no existe. Es decir, es tu actitud interna la que va a frecuenciar y va a traer cosas iguales que resuenen contigo. Si yo estoy en Radio Las Palmas, honrado de estar aquí.
No podemos estar esperando a que algo suceda, tenemos que trabajarlo. Por eso la gente dice, no, es que has tenido suerte. No es suerte. Es trabajo, constancia, dedicación, tiempo, es una labor. Lo que pasa es que
amar,
lo confundimos.
Y amar aquellas cosas que vamos a emprender. O sea, yo me voy a poner agricultor, pero odio las plantas y el trabajo, es mucho trabajo, muy duro, 8 horas. En vez de agradecido que tiene un buen trabajo de agricultor, o de radio, de enfermera, o yo qué sé. Es decir, estamos en esta vida para, como terminamos en la semana pasada, bendiciendo y agradeciendo lo que tienes. ¿Que no te gusta lo que tienes? Cámbialo. A eso nos obliga a estar con nadie, que yo sepa. A eso nos obliga a hacer cosas obligadas, gracias a Dios. Entonces, cambia de actitud. Y cuando tú cambias de actitud, entonces la vida te da personajes y circunstancias diferentes. Porque no es que te vengan a ti, no es que vengan a ti. Mira, esto está hablando de un caso real ahora. Una chica venía que no encontraba pareja, digo. Pero si ya tú, en tu alma, no has dicho que no quieres tener pareja, te lo has repetido 7 años, ¿sí? obviamente van a venir, sí, se va a repetir 7 años que no quería pareja, que no quería hacer una relación, así ella también, ¿no? Y entonces, pero claro, y después se preguntaba, ¿por qué nada más que a mí los chicos vienen los de Grindr y estas plataformas que nada más que quieren sexo, rock and roll? Bueno, rock and roll.
También.
También, ¿eh? También. Y adiós muy buena. Digo, porque tu alma, le dije que tu alma no está disponible para un amor. Como tu alma no está disponible, te vas a buscar, inconscientemente, obviamente, almas que tampoco quieran relaciones como tú. Qué bueno, ¿entiendes? Está trayendo toda esa clase de chicos que no quieren una relación porque tú eres la primera que álmicamente, energéticamente, no quieres una relación. Claro, a tu seguido me dijo, ¿y ahora qué hago?
¿Y ahora qué? Haberlo pensado.
Haberlo pensado antes.
La verdad es que no nos damos cuenta muchísimas veces de que somos nosotros los que rechazamos. Diciendo, pues no quiero. Y después nos arrepentimos también, ¿no, maestro?
Claro, y para eso, y ahí tenemos una energía densa, oscura y baja, que es la que hay que eliminar. Ahí se puede eliminar con varios tipos de terapias, con varias cosas, que hablaremos luego. Pero lo que sí está claro es que la persona tenga conciencia y quiera salir de su estado donde está. Porque le llamo la culpa al jefe. El jefe, este no lo soporto. Mi amiga, la compañera de trabajo, esta no la soporto. Lo que me pasa a mí, mi vida va mal por culpa de mi madre, de mi marido, de mi mujer, de mi hijo, de mi novia. Uh-huh. Y benditos míos, ellos a lo mejor, ignorantes de ellos, ni saben ni sienten esa energía. Uh-huh. Pero tus asuntos no tienen los problemas, no tienen la culpa los demás. El 99,99%, ¿sí? La tienes tú porque atraer a esa gente a tu vida y darles un permiso para estar en tu vida. Y porque tienes que aprender de ellos. Estamos hablando hoy bastante de esto, de ser nosotros como maestros. Entonces, si yo voy a una clase, si yo me aburro en la clase, si esta clase no me gusta, no me matriculo más en esta clase. Claro. ¿Sí? Me busco otro trabajo. Me busco otro trabajo, me busco otra gente con la cual sea afín a mí. Pero si estoy con esta gente, tengo que convivir con estas personas, que son compañeros o familiares o de trabajo, lo mejor que puedo hacer es, voy a pasármelo bien, como decía Hombre G, ¿te acuerdas? Voy a pasármelo bien. Voy a disfrutar el momento. Que la persona tiene, que los otros también tienen sus problemas, tienen sus crisis, tienen sus karma.
Todo el mundo tiene claro, sus cosas, todos, sus problemas.
Sus karmas. Sí. Y también viene con su historia personal y de vidas pasadas. Y entonces te tocó a ti porque algo te va a enseñar esa persona. Te va a enseñar a amar o a perdonar. Esta es la gran lección. A perdonar. Pero no el, te perdono, vale, el perdón tonto ese que decimos por ahí, ¿no? Sino, te veo, te soy capaz de entenderte cómo vibras, cómo sientes. Y no entiendo, no sé ni por qué tú así, no sé ni por qué piensas así, pero, de verdad que muestre compasión por ti, muestra compasión, porque siempre que uno nos grita, el otro grita, gritamos más a ver si somos por arriba, el otro me discute, sí. Yo discuto más, el otro me ofende, yo le ofendo más.
Nos metemos en un bucle innecesario.
Innecesario.
Y eso.
Y entonces la idea de no generar karma negativo sería esta de, bueno, no me meto. Me retiro, muestro compasión por ti, te dejo con tu historia, te dejo con tu película, te dejo con tu destino, que tiene esa persona y yo me alejo. Exacto. Yo me alejo tranquilamente, así, suavemente. Porque si me meto en esa historia, empiezo a formar parte, por si ya yo tengo un karma de pelearme, de agresividad, de nerviosismo, si me busco y estoy peleando y soy agresivo con las personas de mi alrededor, y esa persona también es agresiva, vamos, hemos creado 2 por 1, o sea que los dos estamos metidos en una energía de lo cual es imposible salir. Sí. Y al final, la película, ¿te acuerdas la película la guerra de los Rose? ¿Te acuerdas?
Sí.
Que pareja. Sí, buenísima, pasó que el karma es buenísimo, porque los dos, esto es el karma en negativo, sí. Yo te hago daño y tú más. Yo te hago daño. Al final, ¿te acuerdas que al final?
La guerra de los robos.
Ni muertos se dieron la mano cuando caen en el salón aquel. Sí. Ni muertos se dieron la mano. El tipo lo intentó un poquito y ella se la retiró. Es decir, ese es el karma en negativo, sí. Uh-huh. Bueno, pues, esa es una buena película para hacerlo en positivo. Es decir, me alejo antes de hacerte más daño que me haga daño. de estar contigo, que tú me hagas daño de estar conmigo. Esa es la idea.
Necesario escucharte, maestro. ¿Está unido a la reencarnación el karma? Uh-huh. ¿Existe el karma bueno?
Uh-huh. Vamos a ver, sí, claro, obviamente las religiones, las enseñanzas asiáticas, ¿sí? Hablan de que cuando morimos, lo hablamos la semana pasada, sí, uh-huh. y hablamos los espiritualistas, los espirituales, que hay otra vida. Y como decía, hay gente más allá maravillosa. Y saben una cosa, allá también hay colegios, hay templos, hay farmacias, en serio, con medicina angelical y con médicos del cielo están ahí también. Y hay escuelas donde aprendemos, ¿sí? Escuelas, yo he visto escuelas del perdón. A mí me metieron, mi ángel me metió en una escuela y me dijo, esto es un viaje astral, obviamente, y me dijo, ahora tienes que soltar toda la venganza, toda la ira. Digo, pues no tengo tanta rabia yo en esta vida, no odio a nadie así. Uh-huh. Digo, pues no tengo ya tanta rabia, tanta envidia, tanta cosa en esta vida. Dice, no. Hablamos de tu vida, que es desde que te crearon como alma hasta hoy y en el futuro. Esto quiere decir que muchas veces no han notado que nos pasan esto de, nos sale una sensación, un sentimiento y no sabemos, digo, pues si no fui educado así, yo no fui educado con esta forma, y te viene de repente. Uh-huh. O de repente vas por mucha gente que dice, la Matrix, ¿han visto la película Matrix? Uh-huh. La Matrix se equivocó porque hoy fui a tal sitio y me pareció recordar que estaba allí, en Déjà Vu, uh-huh. la película Déjà Vu, por ejemplo, Déjà Vu, ¿no? Se llama así en otros términos, Déjà Vu. Es como si ya has repetido eso. Pues eso es una sustancia energética de que hay que prestar mucha atención, porque hay un sentimiento, una emoción que ya recuerda de tu vida pasada. Entonces, como estamos en la reencarnación, es cierto de que esta creencia consiste en que el alma o el espíritu, ¿sí?, empieza una nueva vida en un cuerpo. Y cada vez que vienes a la Tierra, vienes, después de la muerte biológica, estás ahí un tiempito en estas escuelas con estos maestros, hablando con ella, aprendiendo, y entonces decide, vale, muy bien, uh-huh. ya si has hecho muchas cosas buenas, por ejemplo, uh-huh. ya tienes que volver a la Tierra, genial, eres un maestro elevado, genial. Si no, te toca aprender el perdonar, el amar, te toca porque no has amado. No, si tuve mujer, sí, ¿cómo la tratabas? Tuve un perro, no lo quería. Entonces te toca amar tu trabajo, y entonces te dan una nueva oportunidad. Y esto que voy a decir es algo muy personal. Yo creo más en un Dios Padre amoroso que me da oportunidades a cambiar, a que me condene ya para siempre para los infiernos, ¿no? Entonces yo ya creo en esta forma, en una energía amorosa que me dice, oye, mira, métete la pata, ahora vas a volver a la Tierra, a lo que hiciste mal, vuelves a hacerlo. Es como el niño, cuando un niño que estamos enseñándole a escribir lo hace mal, la maestra, el maestro, los padres dicen, no, lo hiciste mal, bien la letra, escribe derecho, ¿entendés? Le da otra oportunidad y hasta que lo hagas bien.
Exactamente.
¿Por qué no pensar que la divinidad en toda su forma es igual con nosotros, tenga 50, 40, 80 años? Te da oportunidades para cambiar, ¿sí? Y esta es la experiencia de la reencarnación, en la existencia del alma que viaja y aparece por distintos cuerpos. La semana pasada hablábamos de Brian Wayne, el escritor de muchas vidas, muchos maestros, uh-huh. que para quien oyó el programa, este señor hacía terapias con una chica, especialmente empezó él, y con las terapias convencionales de psiquiatría, pues no le funcionaba. Uh-huh. Y decide hacer hipnosis a la chica, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando él hace hipnosis, la chica empieza a hablarle de su vida pasada en Egipto, y es ahí donde está la solución de sus problemas actuales. ¿Cómo va a tener alguien conciencia de Egipto si no estuvo en Egipto? Y además, lo que más le impactó a él fue al doctor Brian Weiss, mucha vida, muchos maestros, fue que le hablara de que su espacio entre vida conocía a familiares de él, que se encontró en el otro plano con familiares, con amigos de él, y les contó cosas que solamente íntimamente él sabía. Y entonces se plantea, vaya, pues voy a investigar más en este punto. Esto voy más a este punto. Uh-huh. ¿Qué esto interesa? Y ahí descubrió y ha hecho muchos libros sobre uh-huh, vidas uh-huh. pasadas.
La verdad que hay tantas dudas. Lazos de amor. muchos cuerpos, una misma alma, a través del tiempo, los mensajes de los sabios.
Por ejemplo, son libros de Brian Weiss, ¿sí?
Los milagros existen.
Los milagros existen.
Eliminar el estrés. Uy, esto es muy interesante porque eso lo sufrimos muchísimas, muchísimas personas, amigo mío.
Claro, cuando entramos en esta, los maestros espirituales, a mí, mira, yo a mí lo siento, a ver, yo no soy la enfermedad, yo soy médico, obviamente, lo que es de la enfermedad, lo que es, pues eso toca a los médicos, le toca, pero el cómo me siento con la enfermedad, o dónde aprendí a sentirme así, porque dónde aprendí yo la rabia, la tristeza, la ira. No, si mi familia no es rabiosa, tengo una familia trabajadora, buena gente, pero yo sí me siento rabioso siempre, enfadado. Pues bueno, entonces lo que hacemos es, a través de la terapia, de la hipnosis, de la sugestión, llevarlo a dónde conoció eso, dónde conoció esa experiencia. Y la sorpresa, te puedes encontrar que la vio, que en esta vida tiene mucho estrés, trabaja sin parar, porque en otra vida fue un guerrero. No se da cuenta de que en esta vida, y además son esta gente, como hablamos muchas veces tú y yo, Asunción, la vida es una lucha. Otro guerrero por medio.
Otro guerrero. Muchos guerreros estamos conociendo, amigos sí, míos. Sí. Muchos. Maestro, ¿qué son las 12 leyes? O el efecto del karma, claro. Salvador.
Vamos a hablar de esto, que me gusta muchísimo además. Y va a ser muy bueno para todos los que están escuchando. Como decimos, el karma es una idea que está ligada al concepto de reencarnación, de que volvemos a esta vida, ¿sí? Al renacimiento también lo llaman. Y mientras mejor sea tu karma, mejor será en esta vida y podrás disfrutar luego, después que te vayas a este plano, ¿sí? Es importante destacar que no existe una interpretación única de la idea del karma, ¿eh? Hay muchas filosofías diferentes de cómo se llama el karma. Pero la mayor de todas, de las leyes que estamos hablando, o los efectos del karma, es esta que se llama la gran ley, ¿sí? Como la ley de causa y efecto. Toda causa y efecto es el principal referente que tienen las personas cuando piensan en su una idea, en parte porque es uno de los pilares más importantes. Por ejemplo, todo pensamiento es energía, toda acción es energía. Lo que decíamos antes, pienso una cosa, luego la siento, luego la hago. Esto se llama ser coherente. Y entonces cuando yo pienso y siento una cosa, Si esta cosa que voy a hacer, que siento, va a venir, tengo que pensar, oye, ¿cómo me vais con esto? ¿Me va a ir bien? ¿Voy a hacer bien al otro? ¿Me va a la vida ayudar luego con esto que hago? ¿Es para un objetivo bueno o no? Porque claro, por ejemplo, si quieres tener amor, debes empezar a amarte a ti mismo, lo que hacíamos antes. Si quieres paz en tu vida, debes ser una persona pacífica. Todo que te he dado, el efecto secundario es la causa, es decir, porque todo lo que has hecho te va a venir a tu vida, a tu energía. Entonces, claro, yo no puedo decir, bueno, voy a predicar paz, voy a ponerme una toga y a paz, cuando yo en mi familia, en mi entorno, ¿sí? Soy agresivo, soy nervioso, entonces, tengo que estar haciendo lo contrario. Digo A y hago B, ¿no?
Exactamente.
¿Sí? Entonces, la ley de causa y efecto es que todo lo que hacemos tiene un efecto en nosotros. Y luego también lo tiene nuestra familia, ¿sabes? Lo hemos dicho también aquí, le decimos al niño, te pareces todo a tu padre, eres como tu padre. Tiene las cosas de él, ¿no? Claro, porque el karma también es genético. Claro, ese niño tiene energía genética 50% tuyo y 50% del otro. ¿Y dónde toma la fuerza? A lo mejor la toma del papá, que es rabioso, que es nervioso, ¿no? Entonces, toma esa energía del padre, se une a su energía de él, ¿no? Bueno, luego está también la ley de atracción, de la creación. Con lo contrario a lo que se crea del karma, que te viene el karma, hay que sufrirlo, pasarlo, no. El karma está para sanarlo, para ser consciente de lo que te pasa en tu vida que no te sale, que te obstaculiza, y entonces como te obstaculiza, me cuesta conseguir el trabajo que yo quiero, me encontrar una relación que sea adecuada a mí, me encuentro encontrar una casa, incluso comprar una casa, ¿sí? Tuve un chico, otra experiencia, tuve un chico que el bendito, Sí. Es que no me encuentro una casa para comprar, la que no se me sale muy fuera del presupuesto, la que se me sale, o las encuentro carísimas, que me, o casas que se me añaden mi presupuesto porque son una birria, como decimos en Canaria, una porquería de casas. Entonces, y llevo así 2 años, me decía el tipo. Digo, pues ya estoy pensando en no quedarme en casa de mi madre porque no encuentro más casa.
Claro, no es cuestión de rendirse. Sí, claro. Sí.
Y el día yo digo, vamos a ver por qué no encuentras casa. Y cuando entramos dentro, ¿sí? Se vio en una terapia, no, sí, me invitación, se vio vagabundo, se vio hecho un vagabundo por el mundo, que no tenía un sitio donde vivir, no tenía nada. Obviamente después hacemos la terapia, ¿sí? De vidas pasadas, o tenemos una terapia breve de vidas pasadas para sacarlo de ahí, su claro. alma, sacarla de ahí, su energía. Porque se veía un vagabundo, el chico, un tigardón de 2 metros, llorando, el bendito, me decía, maestro Salvador, soy un vagabundo. Ahora entiendo por qué no voy a encontrar una casa nunca. Digo, ey, no, vas a encontrar una casa, vamos a hacer la terapia y para que lo consiga. Y nos hizo falta 5 sesiones. Imaginad cómo estaba esa energía pegada ahí. Y él era inconsciente de todo esto. 5, cuando normalmente tenemos 1 a 3 sesiones suficiente. Pues le hizo falta 5. ¿Sí? Uh-huh. Y entonces, al cabo de 1 mes y medio, le llama a una agencia hasta de casas y le dice, tenemos la casa propiedad para ti.
La que tú quieres.
Sí, sí.
Qué cosa, madre mía, qué cosa.
Y al poco tiempo consiguió su casa para él. Y luego se echó una chica y ya está bien, ya ven a visitarme, tomamos café, súper agradecido porque, es que va 2 años y no sabía por qué no me salía esto. O gente que se trataba con el miedo a volar.
Sí, mucho.
Muchísimo.
Mucho.
O gente que voy a sacar carne de conducir, lo sé, pero cuando llego ahí me pongo nervioso y se acabó.
Y se echan atrás, exactamente, sí.
Yo cuando un día le pregunté a mi ángel cuando pasa que hay carne de conducir, le dije a mi ángel, y yo aprobaré carne de conducir, entonces me llevó a una escena que era el chofer de un carruaje de ruedas, así tipo de la Edad Media. Si no vas a tener problema, ya conducías caballos.
Qué bueno, qué bonito. La ley de la conexión, la ley de la humildad, del crecimiento, de la responsabilidad, esas 12 leyes o efectos del karma, la práctica de la paciencia.
Ay, nos falta mucho también, ¿eh?
Mucha, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué somos tan impacientes, maestro?
Porque
nos desesperamos en el camino, claro, y sufrimos.
Claro, porque lo humano, vamos a hablar, las personas se creen, nos creemos que entre más tenemos en esta vida, entre más hacemos, más seremos recordados. Es por esto. Entonces, claro, la vida, la sociedad nos mete un estrés, a las 8 el colegio, a las 9 no sé cuánto, nos ponen un horario para que aparezcamos, si visto de arriba, de un dron. Uh-huh. Venimos, nos ven, de hecho, lo ven, las caravanas, los coches, todos como hormiguitas. Entonces, no tenemos paciencia ni para hacer el amor. O sea, oye, date cuenta que me tengo que trabajar, no me estés liando esta noche, ¿no?
Tengo que descansar,
¿no?
A cuerpo de rey.
Claro. Entonces, vamos por este estado y hacemos cosas pensando que van a quedar. Y nos damos cuenta de que el estrés, la ansiedad y los nervios son las consecuencias de mi energía. Es decir, no es que el trabajo me estrese, no. Yo me predispongo para ya estar estresado en la vida. Y entonces, obviamente, como estamos hablando del karma, ¿cuál es el karma, Asunción? Que te va a venir personas y situaciones que te estresen. Porque ya uno decide vivir con esa energía. Entonces, la paciencia nos habla de la recompensa. Fíjate, ¿qué tiene que ver la paciencia con la recompensa? Ya que con frecuencia esperamos la serenidad que todo nos venga. El ser humano quiere todo ya, camarero la cuenta ya, señora locutora termine ya, que van a sonar las señales horarias ya. Todo es así. Y entonces cuando esperamos, cuando nosotros mandamos energía, ya sea en forma de oración, ¿sí? En forma de meditación, en forma de deseo sentido, ¿no? Uh-huh. Y esperamos el universo, la vida, ¿sí? Las grandes metas que queremos van a venir, ¿sí? Entonces, vamos a estar humildes y esperar que nos vengan cosas buenas. La ley de paciencia es el trabajo que uno vale la pena trabajar para sí mismo, ¿sí? Es decir, en especial cuando lo hacemos con un propósito. ¿Para qué trabajas tú? Para tener dinero, comer, tener llenar nevera y fin de la película. Y no te propone y no te dices, yo trabajo porque el trabajo me da propiedad, abundancia.
Libertad.
Me compré un perfume estatal en esta semana. Digo, me lo merezco porque trabajo para esto. El trabajo como una consecuencia, la causa de que yo tengo esta consecuencia. Entonces, también la paciencia tiene que ver con recompensa por lo que hacemos por los demás. Cuando escuchas a alguien, cuando ve un amigo a casa y tenés la actitud de escucha, ¿no? Siempre digo, yo hablo de esto de mis alumnos, digo, podréis tener todas las herramientas terapéuticas que quieran, podréis hacer 20.000 cosas, pero como te falla escuchar al otro, no como ser humano que está amargado, jodido, perdón la palabra, que está atribulado, no, sino como lo escuche como un ser divino que está sufriendo. Un ser perfecto, maravilloso, que ahora está pasando por ese trance. Y te ha elegido a ti para que tú le estés simplemente escuchando. Y tal, no tienes que dar tu opinión o yo qué sé, sino escuchándolo. De que la persona se sienta acogida a otra entidad que eres tú, energética, decirle, ten paciencia. Simplemente. Yo llevo mucho en terapia y dice, ¿y qué hago? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué terapia tengo que hacer? Me pregunta la gente. ¿Y qué hago? ¿Qué ritual hago? ¿Qué no se cuesta? Digo, hey, si tienes paciencia, vendrá solito. Pero hay que sacarte esta energía, la primera es sacarte esta energía para que no te rebote lo que no quieres, sino la ley de atracción empieza a funcionar en ti. Esto lo explicaba ya los antiguos hawaianos con Ho'oponopono, ¿sí? Con gracias, te quiero, y estas cosas tan simples. Son oraciones tan simples como te quiero, lo siento, gracias, te amo.
No utilizamos esas palabras, maestro, no, y hay que utilizarlas muy de vez en cuando, porque nos satisface a nosotros cuando lo decimos, ¿verdad?
Claro, sí.
Y a quien lo recibe, a quien lo escucha en este caso.
Y aprender a hablar al otro como te hablas a ti. Si yo, por ejemplo, no puedo estar con alguien, no me cae bien, ¿por qué en vez de alejarme calladamente, sordamente, o por qué gritar, insultarle para que se vaya, o mostrarme celoso en la pareja? ¿Sí? Los celos en la pareja parece que son buenos. ¿Es bueno tener celos en la pareja? No. Porque lo que se ama y si no... Entonces, los celos aparentemente de que sea porque quieres estar con la otra persona, lo que estás haciendo es alejando energía, es para que se vaya, le estás diciendo, quiero que te vayas, atención señores, los que somos celosos, quiero que te vayas, porque estamos con desconfianza. ¿Dónde estuviste? ¿Seguro? ¿No me cogiste el WhatsApp? Claro, imagínate, hueles a perfume raro, yo qué sé, ¿no? Yo llamé a tu trabajo y te había marchado. O sea, estamos dando una cantidad de energía que lo que va a hacer la otra
nos
persona...
Agotamos. Claro, nos agotamos, y nos agotamos nosotros.
Claro. Me agoto yo porque me creo que soy el sufridor, me pongo en plan víctima, yo soy el sufridor, y a otra persona le estamos diciendo, quiero que te largues. Porque la otra persona, como humano, no va a soportar todo esto. A lo mejor te va a querer mucho, esto va a ser un tiempo, pero te va a dejar. Te va a dejar. Y cuando te dejes, ves, lo sabía, ya salió la vidente. Ya lo sabía, claro que lo sabía. Lo has creado tú, ¿cómo no lo vas a verlo?
Exactamente.
¿Sí? Entonces...
Somos creadores de ciertas situaciones que luego nos dañan, caramba, y dañan, ¿verdad, maestro?
Por eso, somos creadores de este presente, de lo que traemos del pasado, porque aprendemos de nuestros padres, de nuestra genética, del colegio, la religión, pues, bueno, y demás cosas. Y entonces, y el futuro. Y no sabemos que todo está interconectado, ¿sí? Por eso... la mente siempre está puesta en el futuro, es que a ver cómo irá el mes, a ver cómo atender el mes, cómo qué cosa me pasará. Y yo encantadísimo de ver la energía que va a fluir, que ya viene para esta persona. Yo es un honor, yo me divierto mucho, ¿no? Y luego la gente dice, sí, me dijiste no sé qué, y digo, sí. Pero sinceramente, yo no puedo crear la energía. Yo veo la energía que vi que hay. Y entonces, claro, si te digo, se te va a romper esto, te va a pasar esto, yo qué sé, ¿no? Cositas así, que que se, luego se cumplen. Dice, ¿cómo no sabía? Digo, no sabía, es que ya venía la energía directamente. Eso es lo que estamos hablando, Asunción. Creamos nuestra propia energía. Nuestra energía puede estar activa, vital, energética, para crear cosas buenas. Hay gente que incluso, fíjate que a lo mejor viene a esta vida con una dificultad. Yo tuve el honor también de ver a una persona que nació sin brazos, sin manos, pero que escribía y dibujaba, y era un pintor, el tipo, con los pies. Es decir, se autorregeneró, o sea, la vida, exacto, el karma, yo qué sé, la genética, le hizo así, perdón, y él se reinventa la vida. Y la pregunta es, ¿y tú y yo que tenemos mano, pies, mente, sí? ¿Por qué no te reinventas cada día? ¿Por qué siempre haciendo, siempre estamos con las mismas minupalías? Somos unos minupálidos, ¿eh? Siempre estamos con lo mismo.
Ay, maestro, de verdad, a veces es admirable lo que acabas de exponer, ¿no? Personas que tienen una minusvalía y que se van creando, van transformando su vida porque hay otras cosas que hacer, evidentemente. Nos faltan las manos, están los pies, está la mente. Tenemos una creatividad importante y a veces no somos conscientes, ¿eh?
Hay un problema de televisión de todo.
Hay otros que creen que lo tienen, todo y
no se ocupan.
Yo
vi un programa de televisión, esto poco que veo así por la noche, que me ponía cuando me relajo, veo un programa de esto de Got Talent, de esas así, ¿no? Y había un chico que le faltaban los brazos, que ¿te acuerdas?
Sí,
y el
vi,
tipo hacía unas acrobacias allí, no sé cuánto.
Brillante.
Sí. Y yo me quedaba, digo, siento envidia por este, con este. Él es capaz de hacer cosas que imaginables para mí. Y entonces digo, lo honro, le bendigo, porque me está diciendo a mí, no qué bueno y qué bien lo hace, sino cómo ha superado las limitaciones que la vida te ha hecho. Y yo no soy capaz de superar un trauma de hace 10 años, que todavía me sigue dando vuelta. O
sí,
no sé superar en la mala leche de mi jefe, que todavía me cabreó todo el día hoy, me dice, o sea, ¿me entendés esto?
Exactamente.
Son maestros, por eso digo
nos
que
enseñan,
maestros,
nos enseñan mucho, ¿eh?
Claro. Es decir, yo conté por que no camino ni de aquí a Galdar, y este tío hacía una acrobacia alucinante, ¿no? Y entonces el nivel
tenemos que aprender mucho de esas personas, ¿verdad?
Por supuesto, son maestros. La gente con la palabra minusvalía me gusta, pero con más dificultades físicas, ¿sí? Son maestros que nos enseñan, mira, yo a pesar de esto hago lo otro, ¿sí?
Exacto.
Y entonces, nos despierta compasión, buenísimo, pero ¿sabes una cosa? Cuando sentís compasión por alguien, realmente no es por esa persona porque la sientes, es por ti.
Por nosotros.
Por nosotros mismos.
Porque nos están dando lecciones, claro. Y digo, caramba.
Y la gente, ay sí, qué bien. El amor compasivo es otra cosa, ¿no? Pero yo tengo compasión hasta por un jefe, o el otro día vi una consulta de un empresario, ¿sí? De una gran empresa, no van del sur, no voy a nombrarla, y el segundo entonces dice, ¿cómo me ves? Digo, te miro con compasión.
¿Con compasión?
Sí, te miro con compasión, es ¿sí? decir, le dije...
¿Y cómo reaccionó?
Se dijo, hombre, tanto no será, digo... Sí, porque tienes una vida tan agobiada, tan especulativa, tan de que digo, realmente tu energía en ti está hecha polvo, dice...
Maestro, fíjate, acabas de hablar de personas que supuestamente lo tienen todo, creen tenerlo todo, y después están carentes de otras.
De otra.
Yo me imagino que tú también conoces a muchísimas personas que lo tienen todo, pero están vacías por otro lado.
Claro.
Porque han llegado a ti, ¿verdad?
Sí. Este señor, por ejemplo, digo, bueno, pues si tú tienes una vida toda desordenada, y ¿qué te puedo ayudar yo? Y me dice, es que mi hija no me quiere. Y esto estoy sufriendo. Yo digo, yo daría todo lo que tengo. Estamos en un empresario de alto nivel. Digo, bueno, vamos a tratar a ver por qué tu hija, qué energía hay ahí que tu hija no te quiere. Digo, ¿sabes por qué tu hija no te quiere? Le dije, porque no tiene un padre, tiene un empresario de padre. Digo, ¿te gustaría que tu padre...? Dice, no, es que mi padre fue empresario. Digo, pero tu hija no es empresaria. Entonces, no la tratas como una empleada, ¿sí? Y empezamos a hacer la terapia a él de sanación de su trauma. Y curiosamente, lo WhatsApp, estamos todos conectados, ¿no? Leí el sueldo y dice, ¿puedes coger? Es mi hija que me está llamando. Digo, ¿en serio? Y trabajando, claro, el alma sabe con quién trabajamos, ¿eh? O sea, y entonces le digo, bueno, pues como estamos conectados, cógelo. Y dice, me acaba de quedar asombrado, me dice que me espera para cenar. Digo, es un primer paso, señor, le dije yo sonriendo. Dice, ve, digo, cuando tú cambias, tu hija cambia, porque es tu hija, tiene tus genes. Y vamos a seguir viéndolo, me dijo. Dice, vale, me has convencido, vamos a seguir viéndolo.
Qué bonito, maestro. Qué bonito.
Y sí, porque cuando estamos trabajando, mira, estamos trabajando con la madre, con la suegra, ¿quién te llama en ese momento? La madre, la suegra, sí. Porque sabes que estás trabajando, sí, con él, que estás haciendo algo con él. Sí. Estás hablando de alguien y te llama esa persona.
Sí.
¿Qué casualidad? Justo hablaba de ti.
Es verdad, sí. Estamos conectados.
Estamos conectadísimos a nivel inconsciente, a nivel como la radio, en frecuencia, ¿no?
Qué bonito.
Sí, lo que hay que tener claro es estar en, no perder el enfoque de la vida, uh-huh, que es la asunción. Y el enfoque es un efecto buenísimo del karma, ¿sí? En cualquier contexto, la ley de la fuerza indica que para lograr resultados trascendentales debes evitar muchas cosas al mismo tiempo. Es decir, enfocar tu mente, mindfulness, ¿sí?, en lo que quieres conseguir y no distraerte con no puedo, no quiero, es que la vida, es que los niños, que verás. Yo les recomiendo que se vean que se vean como en un desierto. ¿Y qué quieres hacer en ese desierto? Los obstáculos de la vida nos ponen en un desierto, en una energía de desierto, de no estoy solo contra. Entonces, ¿qué haría yo acá? ¿Qué es lo importante ahora? Centrar la mente, ¿sí? Y por supuesto, eliminarlos con los principios como ira, rabia, cobardía, venganza. Ese va a enterar quién lo que valgo, ese va a enterar lo que valgo, ¿no?
Ah.
Esta famosa. Ahora se va a enterar. Ahí está una rabia, entonces dice, voy a demostrar que valgo. Y esto me dijo una amiga, digo, uy, si fueras para una guerra sería la primera comandante, pero es que, mi niña, me estás hablando de tu relación.
Qué bueno, hablando semanalmente con el maestro Salvador Suárez. Oye, Salvador, lo decíamos la semana pasada y vamos a recordarlo también, porque realizas un taller este fin de semana, uh-huh, 3 y 4 de diciembre, de sanación cuántica, terapia de sanación, lo que necesitamos para romper lazos kármicos, precisamente hablando en esta noche de 1 de diciembre del karma, terapias de vidas pasadas. Interesante, amigo.
Es muy interesante. Vamos a hacer terapia en este grupito que vamos a tener, la gente que se apunte, que venga. Mm-hmm. Vamos a hacer terapia de ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Vale, vamos a ver cuál es la energía que está ahí. Porque claro, me puede decir, yo quiero tener 1 millón de amigos, pero es que yo, como decía
como Roberto Carlos. Carlos.
Sí, yo quiero tener 1 millón de amigos. Pero realmente es una energía que no quiere estar con nadie, ni vivir con nadie, ni, entonces, hay que buscar objetivos reales que quieran la gente, ¿no? Que quieran esto hemos trabajado mucho en coaches transpersonal, como con la amiga Nereida, ¿no?
Exacto.
Entonces,
sí.
¿Qué necesitas real para tu vida? ¿Y qué energía hay? ¿Qué siente? ¿Qué piensa de lo que quieres? ¿Ahí? Igual quieres un amor y piensas que eres un tipo como la suerte, lo que veníamos hablando anteriormente. O tienes que eres poco agraciado. O tienes conceptos machistas. Esto te encuentra todavía aún gente joven con 20 y pico de años. Me dice esto, no, a lo mejor es que la mujer no me ve, no me merezco, la mujer no me merece. Y digo, ¿qué dices, muchacho? Esto lo dicen jóvenes todavía.
Caramba.
¿Sí? Entonces, es todo eso. Digo, bueno, tú en otra vida tenías una pelea con la bruja, en la vida. Claro, porque si ahora vienes con la mujer, es porque hubo mujeres malas en tu vida, que hicieron daño a ti. Y entonces, ahí está la ira, el rencor, la venganza. Entonces, sacamos esa energía, ¿no? Uh-huh. Y vemos qué necesita la persona. Y que la persona cambie de estado. Al cambiar de frecuencia mental, de frecuencia emocional, crea otra energía. Lo importante, como decimos en la terapia gestáltica, es darte cuenta. Y esto no me voy a cansar de decirlo en la radio y en los cursos. Uh-huh, uh-huh. Cuando yo soy inconsciente, voy por la vida así, yo soy inconsciente, que víctima de las personas y circunstancias, seguiré metiéndome, echando la culpa a las personas y circunstancias. Cuando yo soy consciente y me doy cuenta, puedo generar una energía diferente. La que he creado hasta ahora. Y claro, voy a un tiempo, ¿no? Porque como somos animales de costumbre, somos animales de hábitos.
Sí, somos, y tenemos unas costumbres también, amigo.
Claro, entonces cambiar el patrón este. Y poco a poco va a llegar, y es una terapia que va a ser brevísima. Y normalmente es una terapia de darse cuenta. yo le llamo now, ahora, ¿no? Energía ahora, ¿no? Uh-huh. Yo le llamo energía ahora, energía después de la hora, sí. Cuando se puso un fog, un flash, una llama, una luz interior, que mueve la energía, entonces, con una sesión sola, la gente ya no da más sesiones, no da más cosas, sino su vida empieza a cambiar. Y luego, para los que les gusten las terapias de regresión de vidas pasadas, vamos a ver quién fui, o dónde está el problema, o incluso, ¿de dónde viene esta energía? Como es claro, uh-huh. El tiempo y el espacio, no, el tiempo no existe. Entonces, vamos a ver a través del tiempo quién fuiste en otra vida pasada, qué hiciste, por qué estás aquí, por qué te pasan las cosas que te pasan, que el karma se encarga. El karma es como la película de lo que hiciste. Eso te lo vuelven a poner. Como no lo hiciste bien, te lo vuelven a repetir.
Repetimos capítulo.
Repetimos capítulo. Y tú dices, oh, otra vez a mí esta persona, otra vez a mí esta situación. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? ¿Qué me pasa? Que yo no he hecho nada para merecer de esto, ¿no? Uh-huh. Sí, lo que pasa es que a lo mejor fuiste una bruja en la Edad Media y ahora viene toda la bruja a hacerte daño.
Ahora viene toda la bruja junta, porque claro. Por eso estás rodeado de brujas. Maestro, de verdad, yo quiero recordar ese taller nuevamente, porque es muy interesante comenzar el mes de diciembre. Además, hay una agenda súper interesante, la voy a recordar brevemente, pero ya lo iremos recordando bueno. También en la otra mañana, que hablaremos sobre esos talleres, y en la otra noche, los días 3 y 4, los días 10, 11 y 12, hay un curso también del tercer grado y maestría de Reiki Usui, uh-huh. 17 y 18, el taller de sanación de Navidad y propósitos, y amigo propósito, mío, para vamos, 2022.
Ahí está la amiga Nereida también, ahí vamos.
Qué
a
bueno,
ver.
Y el día 30... víspera de fin de año, el taller Liberar la Carga y Abrir Caminos. Todos súper interesantes, maestro. Yo quiero recordar el primero, este fin de semana, viernes 3 y sábado día 4. Presten atención al horario. El viernes 3 de 16:30 a 20 horas. Uh-huh. El sábado 4 por la mañana, tempranito, recién levantaditos, de 9:30 a 2. En la Escuela Holística Salvador Suárez en Vecindario. Le voy a recordar el número de teléfono 928-55-15-43 y enviar WhatsApp también a través del 610-32-82-89 y a través de escuelaholistica.salvadorsuárez.es. Esta es la página web. Qué interesante historia, el karma. Y lo que queda, porque hay algunos asuntitos, maestro, que
no da tiempo para todo.
Que han quedado. Hay algunas preguntas también que a mí me gustaría hacerte, pero queremos recordar vidas pasadas, esas terapias a vidas pasadas. ¿Por qué no nos acordamos de muchísimas cosas de esas vidas pasadas, que es lo que nos ayudaría? Pero lo podemos trasladar al próximo programa, si tú lo tienes a bien, amigo mío.
Yo todo guste mande, que es la
gracia. No, el experto es usted.
La coronela de este programa.
Porque hay cositas y hay temas, hay preguntas que necesitamos y necesitan respuesta. Hay muchísimas personas que...
invitamos a gente que ha hecho terapia vidas pasadas que nos cuenten
favor,
su experiencia.
Sí, ¿no? Sí, eso. Exacto. Es interesante.
Buenísimo.
Muy curioso. Buenísimo. Maestro, gracias. Infinitas.
A ti, Asunción, a Red de las Palmas. Muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan. Muchísimas gracias.
Por este ratito en nuestro programa, en este espacio donde hablamos de cosas tan interesantes, temas que hacen que reflexionemos y entendamos la vida de verdad de otra manera. A veces con las prisas, con el estrés, se generan miedos y no pensamos en nosotros ni los que están alrededor. Y es necesario, amigo mío.
Muchísimas gracias. Así es. Y para terminar, yo diría, ¿han escuchado todo este programa? Bien, ahora por favor, olvídenlo todo, lo que hemos dicho. Porque cuando lo necesiten, ustedes instantáneamente van a recordar, van a sentir lo que hemos hablado. Así que descansen esta noche.
Muchas gracias, maestro.
Buenas noches, bendiciones para todos.
Buenas noches.
Escuela Holística Salvador Suárez.
En la Escuela Holística encontrarás formación transpersonal y espiritual, pero también consultas y terapias que te ayudarán a superar miedos, traumas, problemas actuales y pasados. Numerología, tarot, gemoterapia, evidencia, archivos akáshicos, 20 años de experiencia avalan al maestro Salvador Suárez, que te ayudará a encontrar tu problema y a buscar los medios para sanarlos. Escuela Holística Salvador Suárez. Teléfono 600
910-32-82-59, www.escuelaholistica.salvadorsuarez.es.
If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. If you are serious, don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then a baby I will. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't be ashamed, let your conscience be your guide. But I know deep down inside of me, I believe you love me. Forget your foolish pride. To have sorrow, you may be here today and gone tomorrow. You might as well get what you want, so go on and live. Baby, go on and live. Tell it like it is. I'm nothing to play with. Go and find yourself a toy. But I'll tell it like it is. My time is too expensive, and I'm not your little boy.
Asunción Benítez, La Otra Noche.
Ay, esta otra noche. Para muchos esta música puede ser relajante, no lo sé. Tengo al otro lado del teléfono a mi queridísimo y admirado José Andrés Medina. Mi gomero, yo le llamo cariñosamente mi gomero. Por las mañanas, en la otra mañana es el gomero y viene a contarnos la actualidad con otro tono, ustedes lo saben perfectamente que lo siguen. Pero de vez en cuando por las noches viene a cambiar ese tono. Y créanme que le tengo un poquito de respeto, a las historias que cuenta. Pero esta temporada se ha planteado contar otras cosas también. Lo va a ir diversificando. Amigo gomero, buenas noches, José Andrés Medina.
Muy buenas noches, Asunción Benítez, y muy buenas noches también para tu audiencia, para la audiencia de Radio Las Palmas y este programa, La Otra Noche. Bueno, hoy obviamente te voy a hablar de misterio, de miedo, hechos reales, hechos que han sucedido en la isla colombina y que... Bueno, aún a día de hoy pues se cuentan esas leyendas, esos hechos que sucedían en determinados lugares y que, bueno, pues a veces pasa que cuando suceden este tipo de cosas, estos lugares lleven ese estigma o pasen a llamarse lugares malditos.
Fíjate, José Andrés, yo no sé si estás en un lugar maldito, pero te escucho tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos, que a lo mejor por ese motivo...
Es el misterio de la noche.
Ahora sí. A veces no, soy yo, a veces eres tú.
Que había bajado yo el sonido, seguramente.
Ah.
En fin, lo que tiene la telefonía. No, te decía que bueno, que a veces
te escuché, te escuché, sí, amigo.
En
sí.
Estos lugares de Canarias, en estas tierras aquí en La Gomera, que a veces hacen que estos sucesos, pues, a esos lugares, pues ya se les ponga el nombre de malditos.
Ya, suele ocurrir historias malditas, lugares malditos. ¿Por qué tenemos esa costumbre? Al fin y al cabo, no dejan de ser sucesos. Hombre, claro, es que son malditos porque evidentemente suceden cosas extraordinarias, ¿no? Pero sí, bueno, pueden ser malditos o lugares con encanto.
Exactamente. O sencillamente, bueno, pues son hechos que se dan y que se escapan a nuestra comprensión humana a veces. Mm. En fin, son señales, igual podrían sí, ser señales sí. De aviso, algo que va a venir y que esos seres pues se encargan de avisarnos. Pero como ya digo, y como a veces el ser humano no entiende esas señales, pues sencillamente creemos que todo es el maligno y que todo se da por mal. En este caso no sabría decirte, porque esta noche te voy a contar la historia de la playa maldita de Erese.
Maldición, bueno, pues, de la playa de Erese.
Efectivamente, situada en el municipio de Alájero, la playa de Erese es un espacio de aguas claras y tranquilas, y la que nadie diría que esa cala es uno de esos lugares malditos con los que cuenta Canarias. No se sabe el origen de por qué Erese es ese lugar, hora apacible, hora funesto, pero muchos coinciden en que debe tratarse de que los espíritus de aquellos arrepentidos a última hora y demasiado tarde además de su terrible decisión vagan por dicho paraje hasta encontrar algún incauto que ocupe su lugar y así liberar su alma. Este lugar ha sido escenario de extraños acontecimientos, llegando a ser considerada maldita. Para ello tendríamos que remontarnos a un lejano ya 1966 en este recóndito paraje, donde una madre y un hijo presenciaron un insólito y espeluznante llamamiento que provenía del mar. Una extraña figura de lo que parecía ser una bella mujer emergía del mar y con una voz cautivadora llamaba al joven para que acudiese en su auxilio. Francisco, Francisco, llamaba insistentemente de manera lastimera al joven, tanto que parecía tratarse de una dama, como dicho, en apuros, si no fuese porque su vestimenta y la luz que irradiaba delataba que no podía tratarse de ser humano alguno, más bien de una entidad posiblemente maligna. Eugenia, la madre del joven Francisco, le gritó de manera desesperada que no acudiese a esa llamada de aquel ser que se mantenía casi fuera del agua a pesar del oleaje, lo que pudo haber sido, quién sabe, la salvación del joven y que viviese para contar este hecho. Aquello fue un espíritu, aseguraba Eugenia décadas después del suceso, y cómo esa voz lastimera le había quedado grabada en la memoria. Aún afirma que siente escalofríos al recordarlo. Otro caso fue el de Epifanio, que contaba que una tarde, al volver de pescar, se topó en esa misma playa con una figura de más de 2 metros, con los brazos en cruz y que miraba hacia el barranco. Le señalaba un determinado lugar y le invitaba a este hombre a seguir esa ruta señalada por este ser. Epifanio obviamente hizo caso omiso de esas indicaciones y prosiguió su camino por el lugar de costumbre, pero eso sí, manteniendo la vista de reojo en aquella extraña figura. Mientras avanzaba, vio como aquel ser no hacía ningún otro tipo de movimiento. Se mantenía estático y poco a poco se fue difuminando en el horizonte. Muchos más cuentan cómo este lugar ha sido escenario de extrañas apariciones y muertes. Los pescadores también hablan de ruidos de cadenas y pisadas en las piedras. Además, y según refieren lugareños, muchas personas han acudido a esa playa expresamente para suicidarse. Sombras, presencias y extrañas apariciones que a día de hoy siguen erizando la piel de los gomeros. Quizás, como digo, esos suicidios de esas personas sean esas almas atrapadas que buscan sustitutos.
Mm-hmm. historia mágica, historia insólita, José Andrés.
Pues sí.
¿Qué se dice?
Efectivamente, podría tratarse de, como he dicho, esas almas que están ahí, esas personas arrepentidas a última hora, pero tarde, y que ahora busquen, pues eso, que alguien ocupe su lugar y ellas liberarse. Pero igual también podría ser otra cosa. Igual podría ser otro tipo de aviso. No se sabe.
Fíjate, la madre dijo, tú decías que Eugenia, la madre de...
Eugenia.
La madre contó este caso también recientemente en un programa.
En
Cuarto Milenio.
Sí, está usted muy puesta, doña Asunción Benítez. Está usted muy puesta. Yo quería sorprenderla, pero yo veo que no hay manera,
No, sorprendida estoy, José Andrés. Sorprendida estoy porque me gustaría saber, José, ¿tú has estado ahí en esa playa?
No he bajado a esa playa.
¿Por qué?
No lo sé, no he tenido ocasión. Además, yo creo que es porque hay que patear mucho. Yo soy un poco... Sí, ya no estoy yo. Bueno, sí, me gusta caminar.
No, el acceso...
Pero sí, ahora siento la curiosidad de ir. Ahora sí siento la curiosidad de ir.
¿Te apetece?
La verdad es que yo también tengo que decir que yo desconocía un poco esta historia. La verdad es que sí.
La madre decía que... ¿El hijo acudió a la llamada?
No, evidentemente.
¿No acudió?
No acudió.
¿Y por qué crees tú que si hubiese acudido hubiese cambiado su vida? ¿O su historia? ¿O lo que se dice?
Ella dice que, claro, que ese ser que llamaba su atención y que le llamaba no podía ser una mujer en apuro.
No.
Pero claro, igual a lo mejor de repente el mismo, no sé si a esta mujer también y a este joven, en esa tarde, yo creo que a lo mejor incluso el subconsciente, en la propia sugestión del lugar de hablar de otras historias que ya se habían dado, igual les hizo pensar que era una persona o que era un espíritu en este caso y no una persona, porque a lo mejor pudo tratarse, digo yo, de evidentemente una joven que intentó suicidarse, se tiró al mar y que a lo mejor de verdad era una dama en apuro. Pero claro, como no acudió a ese rescate, pues no se sabe realmente si de verdad era una mujer o era una... Aunque dice, se da cuenta que no, que evidentemente por la vestimenta y por la forma de... No le parecía que fuese una mujer ni un ser humano, sino más bien un espíritu o una entidad. Pero claro, igual, ya te digo, la sugestión también cobra sentido aquí, ¿no? Uno a veces, conociendo alguna historia o te han contado una historia de un lugar, igual aunque no suceda nada y lo que pasa alrededor pues sea normal, pues ya uno lo da por un hecho, no sé, insólito o algo extraño, ¿no?
¿Te fijas, José Andrés, que siguen apareciendo historias? Que siguen sobrecogiéndonos, porque claro, nosotros nos remontamos a aquella época, a los años 60, 1966, antes de ese
año. 54 años, si no recuerdo. Sí,
si la matemática no me falla. 60 y... Exactamente.
54.
Exactamente, sí, claro, en la fecha en que nací yo. Ya saben la edad que tengo. Pero, fíjate, José Andrés.
Porque si no hubiese nacido un año después.
Uf.
Y hubiésemos sido de la misma quinta, o sea que...
Hubiésemos sido de la misma quinta. Fíjate, el entorno de la playa, he visto imágenes, ¿no? Cuenta con unos pequeños acantilados, los difíciles accesos, lugares tan recónditos donde quizás muchísimas personas se trasladaban para desaparecer.
Sí, también es verdad que hay que poner antecedentes a nuestros oyentes y decir que por aquel entonces, en ese lejano 66, pues prácticamente aún La Gomera no existía, digamos, lugares recónditos. Y te explico por qué. Porque prácticamente La Gomera se hacía a pie o se caminaba mucho.
Exactamente.
También es verdad que se acudía al mar en busca de ya no solo del pescado, porque es verdad que hay muchas zonas muy buenas de pesca, sobre todo en estos lugares así de acantilados y tal, sino también por el tema de lapas y este tipo de cosas.
Y qué buenas
y son. Aparte de eso, pues que también a veces eran cruces de caminos, ¿no? Eran lugares de paso para otros sitios, ¿no? De ahí que bueno, pues que se patease más esos lugares de La Gomera y que de verdad, bueno, pues también se diesen sucesos extraños. Yo creo también, Asunción Benítez, si me lo permite, La Gomera, al igual que otros lugares de Canarias, sobre todo vinculados al mar, a veces también interesaba que en fin, que se, digamos, que se hiciese viral, por sí, llamarlo de alguna manera, una historia de misterio y de apariciones y de este tipo de cosas, fantasmagóricas, más que nada, también para evitar un poco el acoso de la Guardia Civil, ¿no? Que para aquel entonces, bueno, pues, campaba a sus anchas por la isla Colombina en busca de esas personas que intentaban algunas, pues, por mar también, digamos, hacer esas travesías, ¿no? O también, bueno, pues, realizar este tipo de cosas como la pesca y alguna cosa más, ¿no? Entonces yo creo que a veces también un poco para que esos lugares...
ahuyentar.
Efectivamente, y no tanto por la Guardia Civil, sino también, por ejemplo, para ahuyentar a otros, ¿no? Ahuyentar. Alguien encontraba un buen lugar de pesca o encontraba un buen lugar para, digamos, coger lapas y este tipo de cosas, y le interesaba pues que ese lugar se mantuviese, en fin, lo más virgen posible. ¿Cómo? Pues contando una historia rocambolesca o increíble de miedo, porque en aquel entonces hay que decir que también la sociedad era aún muy, digamos, partidaria a la creencia, o sea, era se tenía bastante, digamos, era muy propensa a creer este tipo de cosas, y yo creo que por ahí también pueden ir los tiros, ¿no? Lo que pasa es que eso ha quedado ahí, y bueno, pues a lo largo de los años permanece, y ahora pues no se sabe, hay quien duda y hay quien... pues no
duda. Y fíjate que cuando nos situamos en lugares tan rocambolescos, en playas con este encanto, con estas cuevas, estos entornos, estos acantilados, José, siempre pensamos en lo mismo, playas oscuras y demás. Algo tuvo que suceder aquí, ya vamos predispuestos. Sí, a que, claro, ¿verdad? A que algo ha sucedido ahí, ya nos vienen a la mente imágenes, como acabas de decir tú, rocambolescas, historias, pero José, unas han podido ser...
verdad, y otras obviamente, ¿no?
Exacto.
Efectivamente.
Exacto,
yo
José.
Te digo que también existía, bueno, pues, la agudeza de muchas personas. Te puedo contar una historia, o resumírtela más bien en este caso.
Sí, no, ya cuenta,
incluso,
cuenta.
En alguna ocasión, creo que la ha publicado en mi portal digital, en la que... en fin, los tiempos de la posguerra fueron bastante difíciles en España y, por supuesto, en Canarias y, por tanto, en La Gomera, ¿no? Entonces, claro, había hambre. Cuando el hambre da cornadas, se pierde, digamos, que por aquel entonces existía, pues ese esa repulsión a robar, ¿no? Pero, claro, cuando el hambre aprieta, pues esa vergüenza se pierde.
Claro.
Y la gente, bueno, pues acudía un poco al robo para comer, que yo no sé si calificarlo de robo, porque evidentemente era supervivencia en los robos. Y claro, el que tenía una finca, pues intentaba guardarla lo más posible de esos amigos de lo ajeno, entre comillas. Y claro, en las noches oscuras, por aquel entonces no había alumbrado público, y se aprovechaba la noche oscura precisamente pues para eso, para arañar alguna fruta, alguna verdura que llevar al caldero y, por tanto, llevar a la boca. Y había un señor por estas tierras, por estos municipios, que en fin, que tenía una gran finca donde, bueno, pues año a año la cosecha desaparecía, o parte de la cosecha. Y tenía, bueno, pues tenía varios hijos, y no se le ocurre otra cosa, sino que ahora que vamos para Halloween, mira por dónde, pues abrir unas calabazas y poner una vela dentro de cada calabaza. Eso sí, a la calabaza, con sus, lógicamente con sus ojos y su boca de rigor, y, en fin, esperar la noche cerrada y repartirse, y a la voz que tenían de consigna, pues uno de ellos sacaba la calabaza y nadaba un poco, y luego el siguiente y así. Entonces, claro, visto desde lejos, parecía que en esa finca había como una especie de espíritu de luz que en fin, que avanzaba muy rápidamente por la finca, ¿no? Cuando en realidad, bueno, pues era lo que era, ¿no? Claro, al otro día era el comentario y la comidilla en el pueblo, ¿no? que si había un espíritu, que si un espíritu vagaba por los terrenos de este señor, que etcétera, etcétera, que si los miedos, que en fin, que fantasmas, que no sé qué, no sé cuánto. Y claro, aquel año la cosecha prácticamente, bueno, pues,
nadie la tocó. Pues claro, lógico.
Sugestionado por el miedo, obviamente. Pero claro, también la agudeza de esas personas de esgrimir esta argucia, que diría el otro, para precisamente pues ahuyentar a esas personas, ¿no? Y eso que en aquel entonces había coraje, ¿no? Las personas tenían bastante coraje.
Tenían bastante coraje, sí. Eran más atrevidas.
Pero es verdad que también por aquel entonces, pues la ciudadanía también estaba un poco así, era propensa a la creencia, ¿no?
Se creía, fíjate.
Sí, se creía.
Y aún se cree. No, quizás no tanto. Es otra época, pero sí es. Fíjate, Canarias, nuestro territorio está cargado de historia, de leyendas, de cuentos, de terror, orfanatos, hospitales. Clínicas, aquí se habló hace muchos años, José.
Mira,
te doy cuenta,
lo propenso sí. Somos a la superchería, que dicho sí. De manera llana y lisa viene a ser un engaño o fraude. Consistente, sí. Bueno, pues en decir que una cosa es verdadera cuando en realidad es falsa, ¿no? Es tanto lo que hemos sido propensos a esas creencias, a ese engaño, fácil es engañar, que se diría, que todos sabrán que también en el sur de Tenerife, concretamente en la zona de Abades, existe la famosa leprosería, ¿no?
La leprosería.
Efectivamente, pero que jamás nunca ese lugar albergó leproso alguno. Ahí no se hizo la construcción, pero no se llegaron a atender personas enfermas de lepra, ¿no? Que era para lo que se había construido, ¿no? Sí. Bueno, pues hay quien dice que escucha lamentos, que escucha voces, que no sé cuánto, cuando en realidad todo el mundo sabe. Sí. Que no hubo enfermos en ese lugar, ¿no? Entonces, que veas la sugestión a dónde llega, que incluso se habla de que ese lugar, bueno, pues tiene cierto o ciertas, digamos, toques de que hay apariciones y que hay gente con lamentos, etcétera, cuando en realidad, bueno, pues no haber enfermos, pues que poco podría decirse, ¿no? Que exista o no esa impronta, que el ser humano en el sufrimiento deje esa impronta en determinado lugar, pues mira, sería de estudiar, ¿no? Sería de estudiar porque es verdad que se habla que en determinados lugares, en determinados hospitales...
Hay casas...
Se dan ese tipo de fenómenos, ¿no? En fin, yo no he tenido ocasión de vivir en ningún fenómeno de este tipo. El día que lo haga, diré, pues mira, pues puede ser o no puede ser, pero claro, yo estas cosas tengo que vivirlas para decir si son ciertas o no.
La incredulidad, hombre, lo dejamos ahí en la duda, creemos, no creemos,
yo no soy quien para pero tampoco lo voy a afirmar categóricamente, porque
conozco...
no tengo, efectivamente.
Conozco personas que están muy involucradas en este mundo y les apasiona el trasladarse a rincones, a casas abandonadas, y me han contado historias de verdad sobrecogedoras, ¿no? Aquí en Telde, en el municipio de Telde, hay casas. Aquí en Vegueta también ocurría con el Hospital San Martín, en La Laguna también, la Casa Lercaro. Es que de verdad son rincones y lugares donde bueno, han podido suceder, sobre todo en los orfanatos, esos lamentos, esos llantos, las mansiones, José Andrés, las mansiones, los castillos, son rincones en que son propensos, evidentemente, a este tipo de fenómenos o sucesos. No sé si llamarle fenómenos. Sí, son fenómenos, sucesos. Además, al fin y al cabo, sucedieron cosas...
que, como te dije, pues, a veces el ser humano pues no acepta a comprender del todo, ¿no? Igual, bueno... Pues,
mira que hay historias aquí en Canarias, sobre...
Sí, hay historias.
Sobre leyendas de terror, José.
Hay historias. Unas que sí lo son y otras que, bueno, que son, pues eso. Lo que se diría, bueno, pues algo así como... una leyenda urbana que faltaría que averiguar si hay algo de verdad tras ella, ¿no? En algunas sí, evidentemente, en algunas sí es cierto, pero lo dejamos ahí en el aire.
Sí, sí, sí. Fíjate.
Bueno, pues nada, lo dicho, te invito a visitar la playa de Erese.
Acompáñame.
De día es estúpido,
es que es espectacular, cuenta, sí.
Habida cuenta que es un espacio, como he dicho, pues eso, de aguas claras y tranquilas. Uh-huh. Es una cala bastante bella, bastante bonita, ¿no? Uh-huh. Por eso digo que nadie diría que es uno de esos lugares con los que se le presupone mal. Bueno, será por eso, ¿no? Porque, en fin, al ser un lugar también elegido por esa lejanía, uh-huh. Para que esas personas pues decidiesen poner fin a su existencia, pues igual algo uh-huh. habrá, ¿no? Yo creo que es esa impronta, ¿no? Que al final el sufrimiento humano deja impronta en los lugares.
Uh-huh. Un territorio, Canarias, cargado de historias, de leyendas, de misterio. Pero fíjate tú, hablando contigo, que vives en un lugar especial como es La Gomera, con un encanto. Mira que se escuchan historias ahí. En estos días atrás también, y en esta pasada temporada, en la temporada anterior, nos hablabas de grandes historias. A mí me cautivó el Palmar de Hermigua. De verdad, todas esas historias que encierra ese paradisíaco lugar, José Andrés. Y que iremos conociendo más cositas que hayan sucedido en La Gomera. Y en La Gomera, en Tenerife, en La Palma, en El Hierro, aquí en Gran Canaria, porque tú estás muy muy bien documentado.
Sí, no, efectivamente, hablaremos también de otros misterios, otras islas.
De otros misterios, porque...
que nos hacemos eco de cosas que suceden aquí, pues también nos gusta, también un poco, hablar de otros lugares. Conocíamos lo de la Casa del Diablo en Telde, por ejemplo.
Sí, 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 sí.
Esa historia también la conocemos. No la he visitado, pero sí es verdad que quien la ha visto dice que pueden sentir ese escalofrío y esa horripilante sensación de que cierta presencia hostil le observa cuando pasa, ¿no?
Uh-huh,
uh-huh. En fin, habría que mirarlo. También de aquí tenemos un relato un tanto, bueno, es parte, ¿verdad?, y parte se deja ahí en el aire, ¿no? Uh-huh. Concretamente en esta localidad de Hermigua, uh-huh. y en la zona que rodea la actual Casa de la Cultura,
sí.
Por aquel entonces la puerta de entrada a un barrio estaba marcada precisamente por un calvario. Un calvario, pues como todos saben, son esas tres cruces, ¿no? El lugar donde se representa, donde fue,
sí, sí, sí.
En fin, crucificado el Redentor del mundo, ¿no? Bueno, pues en este lugar hubo un calvario, esas tres cruces que estaban ahí. Lo cierto es que tampoco se sabe desde qué año ese calvario era la puerta de entrada a ese conocido barrio de Hermigua, ¿no?
Uh-huh.
Hay que decir que no hay fecha, que esa colocación de esas tres cruces que se hallaban en esa zona, como digo, aledaña a la Casa de la Cultura. Lo cierto es que ese profundo sentir religioso de los hermigüenses por aquella época, pues podrían haber motivado que esa zona se colocase ese calvario con el fin de en fin, uh-huh. yo, mi creencia es de alejar al maligno. Se creía mucho que donde había cruces, pues lógicamente no entraba nada extraño, máxime si tenemos en cuenta que había que atravesar un barranco, era una zona bastante oscura, y además confluía, en un angosto camino que descubría desde la plaza hasta las hojas de barranco uh-huh. que separaba ese barrio que te he mencionado, ¿no?
Uh-huh.
Lógicamente, atravesar ese oscuro cañaveral y vadeando el barranco de piedra en piedra, cuando aún no existía ese puente, pues era una aventura para aquellos que querían o debían visitar ese barrio, Las Nuevitas, que así se llama.
Uh-huh.
Así el calvario, yo creo que le servía para santiguarse antes de adentrarse en eso que era lo desconocido.
Uh-huh.
En fin. Bueno, pues los miedos y las supersticiones, que estaban bien incrustadas en aquel entonces en el inconsciente del ser humano, sumados a esa falta de alumbrado público, que siempre digo que por aquella época La Gomera era oscura,
uh-huh.
En esos caminos y veredas, pues yo creo que hacían creer al caminante que detrás de cualquier rincón oscuro podía estar agazapado algún ser de otro mundo con malas intenciones, ¿no?
Uh-huh.
Hay que decir que el avance y el progreso, la Villa de Hermigua se encargaría de acabar, bueno, pues con ese mito y con el calvario que, merced a las obras del comienzo del edificio cultural, allá por la década de los 80, desaparecía de idéntica manera con la que fue colocado.
Uh-huh.
Yo me interesé por esto, ¿no? Uh-huh. Sobre todo pregunté a los más ancianos del lugar. Algunos recuerdan que existió tal calvario, tal y como nos mencionaba una vecina. pero no aciertan tampoco a saber con exactitud cuándo y por quién es falsa, ¿no? Hay que decir que, bueno, que como ha sucedido también con otras muchas cosas del pasado en esta localidad, el inexorable paso del tiempo pues, uh-huh, borrando cualquier vestigio de su existencia. Uh-huh. También es verdad que algunas personas me dicen que a partir de la desaparición del Calvario parece que, a su vez, el progreso del Migua ha ido decreciendo.
¿Decreciendo?
Sí.
¿Qué cosa? O sea, en vez de sí, en vez de crecer ha ido para... Claro, sí.
En vez de evolucionar, ha ido al revés.
Involucionando.
Y muchos dicen que, bueno, que eso es un castigo divino por haber quitado ese sagrado lugar. ¿Será verdad? Pues podríamos comprobarlo colocándole de nuevo.
No estaría de más. No estaría de más, a ver si las cosas van en progreso, pero bueno, son leyendas, no sé, tengo mis dudas. Al fin y al cabo, hay cosas tan misteriosas, ni creo ni dejo de creer, de verdad.
Me acabaste que las palabras de mi abuela de la boca, mi abuela decía mucho eso, dice, yo ni
creo ni dejo de creer. Sí, pero, José.
Palabras sabias las de
nosotros. Son sabias, ni creo ni dejo de creer, las cosas hay que verlas. De verdad, el ser humano a veces se deja llevar. Pues mira, sí, lo creo. Vale. No. Hasta que no lo vea, no lo creo. Cuando lo vea, lo creeré. Pero no dejamos de reconocer que hay cosas que han sucedido. Hay personas que han contado casos. De verdad, hay misterios y hay cosas tan extrañas que no tienen una solución, que no tienen una respuesta. Y han pasado, y han sucedido. Pero bueno, lo que está claro es que tenemos historias que contar. Y forman parte, nunca mejor dicho, José Andrés, de nuestra historia. Estamos condenados a vivirlas, ¿no? Y la verdad que, fíjate, hay tantas y tantas cosas. Hay aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y tú lo sabes, hay muchísimos lugares que dan miedo. ¡Uf! Muchísimos.
Sí, bueno, muchísimos. Aparte de la delegación,
y sobre todo los antiguos edificios. ¿Cuál?
La delegación de Hacienda. Bueno. Esa ya directamente nos da miedo a todos, a cualquier hora y en cualquier momento, sea de día, sí, sea de noche. O sea, no, vamos.
Ya puede aparecer. Al mediodía, cuando estás comiendo algo, bueno, aparece y te da miedo.
Que aparece cuando menos te la espera. Pero bueno, aparte, sí, es verdad que sí, que en lugares que...
Los barrancos. Los barrancos, las cuevas, todo. Pero hay siete lugares, y sobre todo lo que decíamos al principio, los orfanatos. Sobre todo los hospitales y los orfanatos. Más que nada por cosas que cuentan.
Aquí
que
ya se ves, han escuchado. En la isla colombina, afortunadamente, no hay. No tuvimos esas casas de acogidas que eran orfanatos, lógicamente. Uh-huh. Sí, en Santa Cruz, ¿no? En Tenerife, pero aquí no, aquí en La Gomera no, que yo sepa, y por lo que he investigado, no existió, uh-huh, nunca ningún lugar, uh-huh, donde se dejase a los niños. Yo creo que porque
las casas
también pequeñas. Es verdad que, uh-huh, La Gomera es una isla pequeña, y prácticamente en aquel entonces también dejar un bebé a su suerte pues era un poco menos algo así como vergonzoso y vergonzante.
Sí.
Yo creo que se afrontaba su cuidado unas sabiendas que casi no se podía, pero más que nada precisamente por eso. Y si por algún casual pues sucedía, pues yo creo que era Tenerife ese lugar de destino. Uh-huh. A través del cura del pueblo, que era el que se encargaba normalmente de tramitar este tipo de cosas.
Uh-huh. José Andrés Medina, amigo mío, hemos pasado un interesante ratito hablando de suspenso, terror, misterio, miedo, historias de verdad en una maravillosa playa en La Gomera, que encierra un encanto, y es verdad, la playa de Erese.
De día.
De noche, porque para acercarnos de noche a esa playa, amigo mío, puf. Bueno, los hay, ¿no?, que se acercarán a esa playa.
Sí, sí.
Hay de todo.
¿Sabes lo que pasa, Asunción Benítez? Que yo creo que si nadie te dice lo que ha sucedido en determinado lugar, yo creo que tú estás tranquila, pero basta que lo sepas para que ya esa sugestión también ya le añada.
Exactamente, ya vas sugestionado, vas predispuesto a ver algo, a escuchar. Sí.
Efectivamente, yo sé aquí un lugar en la isla colombina, en la que, bueno, pues hace años, pues yo creo que muchas personas incluso allí dormíamos al raso, ¿no? Ha sucedido algo terrible, o sucedía algo terrible hace ya también bastantes años. Un hecho que a día de hoy tampoco ha sido esclarecido del todo, Y yo creo que ya el saber que en ese lugar una persona pues fue trágicamente, se le quitó la vida, uh-huh. ocurrió ese asesinato muy célebre, muy conocido en Canarias, por desgracia, sí. yo creo que ya el simple hecho de saber que ahí fue asesinada una persona en ese lugar, pues yo creo que ya los que podemos, pues en ese sitio, después de determinadas horas, no estaríamos muy tranquilos. Pero más que nada porque sabemos que en ese lugar sucedió algo terrible, ¿no? No porque nos vaya a pasar a nosotros, pero ya...
Exacto, ya vas, claro, exactamente. Vas con esa sugestión, vas con ese temor y vas pensando que va a suceder algo. Y a ver, no es que vaya a suceder, pero ya...
de repente,
pero es que ya vas con ese temor, con ese miedo, ya no vas a disfrutar del día.
Donde,
ya,
no. donde realmente no las hay.
Hay que ver de qué somos capaces, ¿verdad? De qué es capaz nuestra mente, José Andrés.
Sí, sí, sí. Es algo increíble, algo increíble. Algún día te contaré una anécdota curiosa mía, pero
por favor.
Que van por ahí, por la sugestión, ¿no?
Sí.
De estas que ves que no ves y resulta que no es. Lo que pasa es que, claro, ya... tu subconsciente está
sí.
lo suficientemente abonado, pues ya, en fin, cualquier cosa que veas que es completamente normal, te va a parecer verdad.
Fíjate, eso es como ver una película de terror. Y yo creo que te lo comenté la temporada pasada.
Por ahí van los tiros también. Por ahí van los tiros míos también, de ver una película...
No la soporto, sufro...
No. A mí es que me encanta el terror. Encantan las películas de terror, pero...
Hay producciones que... magistrales, de verdad, no lo dejo de entender.
Que siento esa cosa, ¿no? Esa intranquilidad después de ver la película. En fin...
Eso significa que es una buena producción, que es una gran película. Sí. Si nos hace temer tras verla y no podemos ir a dormir, eso significa que la película ha dejado huella y ha sido una gran producción cinematográfica. Sí, las cosas como son, porque si no... Hay algunas que dan casi en gracia.
No, dan pena.
Algunas
dan pena en vez de miedo.
Hay alguna película de terror que dan...
Dan pena. Es que al final te vas a... Bueno. Te pesas mucho con el fantasma, ¿no?
Sí.
Porque dices, hombre de Dios, pero es que tú no sabes asustar mejor. Y te termina dando pena aquel fantasma y te haces hasta amigo de él, ¿no? Y si pudieses mandarle un WhatsApp, le mandaba un WhatsApp y decía, mira, si quieres te ayudo a meter miedo.
Madre mía, pero...
Pero hay otras que no, hay otras que de verdad son producciones magistrales que tienen a uno en vilo hasta el último minuto. Alguien que era muy experto con esto era sin duda el gran maestro, Alfred Hitchcock.
¡Hombre! ¡Palabras mayores! Palabras mayores, maestro del suspense.
Contenerte con el corazón de un puño, digamos.
Fíjate, en la temporada pasada hicimos una tertulia de terror. Se reunieron en... Bueno, coincidió también con aquella noche en que dejamos preparado un relato sobre terror, sobre misterio que tú preparaste, conjuntamente con una tertulia sobre misterio. Sobre terror también, era la semana de los finaos, Halloween, y de verdad los escritores que se reunieron en la otra noche, amigo mío, nos hicieron pasar una noche de verdad brillante, terrorífica, mágica y brillante al mismo tiempo. De verdad es que fíjate, y son lecturas, cuando las trasladas a la pequeña pantalla o a la gran pantalla y lo palpas y lo ves y lo sientes... Eso es admirable, pero yo no dejo de reconocer que adoro ese tipo de temas, ¿no? Ese tipo de películas, pero bueno, las adoro, las respeto. Yo lo he pasado, de pequeña, sufrí bastante con una película que no quiero acordarme, y hubo, ese fin de semana no pude, y era de brujas y demás, pero lo pasé tan mal, pasé una mala noche, tendría yo 12, 13 años, José Andrés, y me acuerdo de vez en cuando de esa historia, porque es que fue tan impactante. Y tenía 12 años, tengo hoy en día 53, a punto de cumplir en noviembre 54, pero me dolió tanto, sufrí tanto. No había manera, es que fue un caos. Después me desperté deseando que amaneciera. Es muy triste que estés en la cama deseando a ver la luz del día, ¿eh?
Sí, sí.
Porque una dichosa también... película te ha jodido, y perdónenme la expresión, de verdad, señores, disculpen la expresión, te ha fastidiado. El buen descanso, de verdad, y perdónenme la expresión, por favor.
Efectivamente, a mí también me viene a la mente una película, no sé si ahora mismo... El título exacto no lo recuerdo, pero era algo así como uh-huh. un grupo de jóvenes que intentaban esquivar la muerte, ¿no? Uh-huh. Y eran perseguidos por la muerte, pues les tocaba morir, ¿no? Uh-huh. Y cuando intentaban colocar al otro, pues directamente, aunque parodían, parece que habían burlado a la muerte, uh-huh. no la habían burlado porque al final uh-huh. la señora de la guadaña era lo que es, ¿no?
Porque es
la
lo que señora es, de la punto. Guadaña,
mira que es insistente, ¿eh? Uh-huh. Esa señora no se cansa.
Ella no se cansa.
Lleva todo. Ella, sí. Exacto. Tiene más moral que el alcoyano. Sí. Lleva milenios llevándose a la gente, ¿no? Y no se cansa, ¿no? Eso no hace, en fin, no tiene vacaciones, digamos, ¿no?
Exactamente.
Y es verdad que en el proceso de la película, aunque tú sabes que en realidad eso sí es una decisión y que cada uno nos vamos cuando nos toca,
cuando lo tenemos
escrito,
claro, uh-huh.
de la manera tan terrible que esos jóvenes perdían la vida, y era tan real, lo hacían uh-huh, tan uh-huh. real, esos accidentes, y eso sí, había más sangre que agua en el Titanic, ya te lo digo.
¡No, hombre!
Pero era terrible. Y,
horrible,
y de
sí.
verdad que a veces te... girabas la cabeza por no ver como, por ejemplo, una lámina de galvanizado directamente sí. le seccionaba la cabeza a uno de los jóvenes. Pero es que era tan real que...
Es que exactamente.
Que auténtico
¿Sí?
Que aquella plancha le directamente le seccionara la literalmente la cabeza, le separase la cabeza del cuerpo, ¿no?
Exacto.
Era realísimo.
Entonces, eso es una gran producción.
Sí, es que tú viendo así y encima eso le sumas, que uno era por aquel entonces bastante joven, pues oye, sí, ¿qué quieres que te diga? Se acojonaba uno directamente.
No es para mí.
Claro, sí, ha habido muy buenas series, muy buenas películas de este género que de verdad que, en fin, que han dejado huella en uno, ¿no?
Exactamente.
Aunque luego te pases unos días así con mal cuerpo, ¿no?
Sí.
Yéndote a acostar y mirando de reojo, oye, y mirando ¿sí? hasta debajo de la cama, aquellas series que decían que debajo de la cama existía algo.
Sí.
Yo no sé si tú miraste alguna vez debajo
sí,
de la cama.
Sí, que si miré debajo, que es... Que sí, si miré,
polvo, ¿no?
No, es que si miré debajo de la cama, es que incluso dormía con la luz encendida, es que era cerrar la puerta, escuchaba cualquier ruido de madrugada, mira tú, el ruido a lo mejor era el reloj que estaba en el salón, pero qué miedo era, yo recuerdo, han habido momentos, es más, no veo ese género, lo admiro, lo respeto, de verdad, hay literatura de suspense, de terror y demás, brillante de verdad, y películas que son, lo que acabas de decir tú, que son superproducciones, pero chico, yo ante la superproducción prefiero dormir tranquilita.
No, que una ya sabe que lógicamente ya te ponen antecedentes que sí. es ciencia ficción, ya tú asumes de un principio.
Sí, José Andrés, pero es lo que tú acabas de decir.
Pero otras...
Hay imágenes que son tan vivas, tan reales, parece que...
Están basadas en lo real, porque es verdad, oye, la muerte existe. Bueno, pues no sé yo si lo podremos hacer, porque yo creo que no, porque esa señora ya nos tiene la lista y te toca tal día y te toca tal día, tal hora. Y yo creo que no, a esa no hay manera. O sea, ya ella es bastante trilera, como para que encima intentemos engañarla, ¿no?
Exactamente.
Pero sí es verdad que bueno, que son, te habla de circunstancias reales, que tan real como existe la muerte, existe la maldad y existen otro tipo de cosas, uh-huh. que ya te ponen en situación, ya tú dices, no, aquí me están contando algo que existe. Uh-huh. Entonces, claro, yo creo que eso más la sugestión, pues imagínate. Uh-huh. Son buenas series. En cambio, otras, es verdad, otras dan pena, porque ya de antemano sabes que básicamente no existen.
Exactamente.
Esa serie de los lagartos que vamos...
Bueno, pero es que hay...
No, aquella era más que de otra cosa, ¿no?
Aquella era hasta divertida, ya es que aquella no producía ni provocación, o sea, era
nada, nada. Quizás...
¡Qué bueno! Es que era tan simple.
Cuando lo contaban, dicen, no, ¿sabes cómo los actores se comen esos ratones?
Sí.
Claro que es verdad que daba la sensación de que comían ratones, ¿no?
Exacto.
Decían, no, es que son de chocolate. Caramba, pues a ver si un día me llaman a mí para hacer un capítulo de la serie y yo, pues, oye, me dan unos ratones de esos de chocolate y me los como.
Ratones colorados.
Era lo que te generaba, ¿no? Mm. Lejos de transmitirte miedo, mm-hmm. terror. En fin, las escenas eran un poco así, ¿no?
Era surrealista, José Andrés.
Surrealista, exacta, esa es la palabra.
Eran muy surrealistas.
Pero tú la recuerdas, ¿no?
Hombre, ¿cómo no voy a recordar? Oye, yo
la
lo...
Lagarta, ¡V! La lagarta, la Dayana, ¿recuerdas?
La Dayana,
wow. Era muy lagarta, ¿eh?
Era... Mira que era mala, era perversa, era... ¡Ay! Los lagartos de la tele, ay, ay, ay. Y aquella canción que...
La verdad que era una actriz bastante guapa, hay que decirlo.
Sí, sí. Era muy bien. La serie tuvo su punto. La serie tuvo... Sí, la serie tuvo su punto, sobre todo cuando se iban tragando los ratones y demás, y toda aquella tenía, y te digo, Dios mío de mi vida, pero bueno, es un poco raro, pero tenía su cosa, tenía su... Pero bueno, en fin, José Andrés, yo te agradezco, amigo mío. Jesús, que llevamos ya casi 45 minutos, si es que nos ponemos a hablar, nos encanta hablar de todo. Con José Andrés, pues, de verdad, es maravilloso, maravilloso. Maravilloso, amigo mío.
Hay quien por radio dice que es oro, sí. Pero es que también se va como agua en cestillo, ¿no?
Qué pena, ¿verdad?
Te pones ante un micrófono y comienzas a hablar y el tiempo se va.
Ay, a ver si hacemos...
Pero bueno, es bueno porque es señal de que también esta noche los oyentes de Radio Las Palmas, los oyentes de tu programa, pues yo creo que se irán a la cama pues un poco más, digamos, entretenidos. Espero que sea entretenido, pero también pensando que bueno, que en el mundo se dan cosas que a veces desconocemos o a veces no comprendemos su significado, en fin, es lo que hay, ¿no?
Así es, amigo mío. José Andrés Medina, gracias por este maravilloso ratito de suspenso, terror.
Me siento privilegiado por poder acompañar a nuestra gente. Permíteme que a tus oyentes ya yo diga que también mis oyentes, ¿no? O sea que un verdadero placer acompañarle, por supuesto.
Qué maravilloso charlar contigo, sobre todo.
A mí el mundo de la radio me encanta, lo
sabes. Maravilloso.
No es necesario que te lo diga.
Ya los hombres, amigo, que tuviste su radio. Un día tienes que contar tú.
Un día me vas a hacer la cara B.
La otra cara de... Un día la otra cara de...
Ah, vale, yo entendí que la cara B...
No, la cara B, no, la cara B de los singles y de los long play, ¿te acuerdas la cara A y la cara B? Un día hablaremos con José Andrés.
Si me prometes que el tercer grado que me vas a hacer no va a ser muy complicado.
No, hombre, no.
Me comprometo a...
No. Todo lo irás contando tú.
Bien he quedado yo, me comprometo a conceder una entrevista.
Conceder una entrevista. Hombre, importante lo eres, para mí eres importante y para el equipo, de verdad, amigo mío. Y para tu gente, José Andrés Medina, gracias por este ratito, amigo mío.
Asunción Benítez, La Otra Noche.
Oh,
Interesante hablar del karma, ¿eh? ¿Y qué cosas hemos descubierto con el maestro Salvador Suárez? Súper interesante. Y con el gomero también. El gomero en la mañana, en la otra noche José Andrés Medina, no deja de ser gomero. Y esos relatos de misterio. Ha sido un placer compartir con todos ustedes esta otra noche de miércoles 1 de diciembre. Ahora toca descansar. Hasta mañana.